Esto es con el calzón por fuera.
Amigos y amigas, bienvenidos sean a un episodio más de su podcast de cómic favorito, con el calzón por fuera. Por un momento tuve que voltear para acá porque no me acordaba si había quitado el mute de mi micrófono, pero ya vi que no estoy tan buey como pensaba. Yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra, nuestro queridísimo Franco Magno. Por favor, salúdenme.
Neto, Claudio, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Listos para platicar de cómics y para que ustedes comenten aquí abajito. Acuérdense, comenta, suscríbete para empezar a monetizar el canal.
Ojalá ya que empiece a llegar utilidades de esto. Bueno, y también con nosotros se encuentra
Claudio Cuevas.
Es tan expresivo, tan efusivo el Claudio Cuevas.
Ya sé, o sea, es lo que estaba yo viendo. O sea, ustedes entran con toda la onda acá chida, la emoción, y yo nomás
Claudio
así como
Cuevas.
Hola, aquí estoy, buenos días. Presente.
Teníamos mucho tiempo que no grababa con nosotros Franco Magno y estamos muy contentos. Ahora sí, fíjate, ahora sí jala mi cámara. Que se te aparece un ojo ahí atrás, Franco Magno, da miedo, mire. O más bien da ganas de arrojar una flecha, mire. A ver si sí abre algo. Que se abría, pero mi corazón. Ah, mire, por cierto, miren qué bonita playera traigo ahí.
Wow. Shigeru Miyamoto lo aprueba, ¿eh?
¿Qué dice? Hi, how are you?
Exactamente.
No, yo vengo de Godín. Yo sí no traigo ahí.
Ay, Godín, Godín, Godín. Oigan, quédense porque ahora sí tenemos algo misterioso y sorpresivo para nuestra nada gustada sección. Lo que comemos los ñoños. Tenemos semillas del ermitaño.
Oh, wow.
Oficial de Dragon Ball y auspiciados por Crunchyroll y Toy.
No, órale.
No se alcanza a ver porque me estoy apuntando a otro lado, porque estoy bien buey. Bueno, ahí dice, por ahí dice Crunchyroll y por ahí dice. Ah, sí, yo estaba buscando el color naranja, pero realmente.
Dice Ricolino.
Ricolino. Al rato lo vamos a abrir. Quédense para saber.
O de la rosa.
Si saben chido o si son una mierda. Sabor a pipí, como siempre.
Muy bien,
Qué rico.
Oigan, déjenme les digo primero que nuestro amigo Franco, tenemos mucho que no lo grabábamos con él y está muy destruido porque ha estado viendo X-Men, que ya salió el capítulo 7. ¿Qué nos puede decir? Porque ya tuvimos un programa especial hablando del episodio número 5. Ahora, ¿qué nos puedes decir hasta el momento? Tu impresión, Franco Magno. Tú como conocedor, experto de las series animadas gringas y del dolor.
Justo lo que estábamos platicando antes de entrar al programa en vivo, Neto, yo creo que es una de las grandes sorpresas la animación de X-Men 97, pero nada más por la calidad visual. La verdad, en este caso Disney sí despejó muchas dudas que teníamos si iban a igualar lo que venía haciendo Fox hace, híjole, casi 30 años. Pero lo cierto es que no nada más lo logran, sino que desarrollan muy bien la mitología de los X-Men en esta serie. Lo condensan de tal manera de que es sencillo. Es una historia que creo que incluso alguien neófito que no tenga tanto del conocimiento del universo mutante lo puede seguir. Y del otro lado, un desarrollo de los personajes que me llama la atención, por ejemplo, no centran la trama, lo que hubiera sido muy simple o mucho más sencillo en Wolverine, quizás, ¿no? Que es como el mutante más popular, le han dado el spotlight, le han dado la luz a los demás para que se desarrollen y tener buenos personajes. Me cuesta creer que nada más llevemos 7 capítulos, porque la verdad se siente que ha sido más y al mismo tiempo se siente que se va a ir muy rápido. Yo estoy de verdad muy contento. Creo que como fans, este es uno de los casos donde hay que disfrutar la serie. Al principio me sacaba un poco de onda que la gente ya estuviera presionando a Disney y a Fox o a Sony en este caso para que lanzaran otra vez la serie de Spider-Man, de Animated Series de los 90.
Buenísima.
Y no estábamos, ¿no? Como en el momento que es disfrutar esto. Creo que esta serie de X-Men 97 ha sido una de las grandes, grandes sorpresas, justo cuando hablábamos del agotamiento de las franquicias de Marvel en los medios en general, porque no nada más las películas, también las series estaban comenzando a sentirse ya desinfladas, pues llega esto que es una joyita. Y yo creo que en buena medida, más allá de la animación, ojo con los guiones, ¿eh? Los guiones han sido muy buenos. Creo que nadie se hubiera imaginado que lo mejor de X-Men en el 2024 iba a estar en la caricatura. Ya ni los cómics, con perdón de los fans de la era Krakoa, ya ni los cómics nos han tenido como tan al pendiente. Es una delicia que cada semana se estén estrenando y tengamos tema de conversación. Y en general, creo que nadie nos hemos sentido decepcionados. Entonces, gracias a los guionistas, nos hicieron enamorarnos otra vez de estos personajes. Y pues yo nada más espero un super final de temporada que ya se pinta que va a estar brutal, ¿eh? Entonces, muy bien.
Brutal. Va
Muy
a
bien,
ser
muy bien.
una historia dividida en tres capítulos. O sea, el gran final son tres capítulos. Parte 1, 2 y 3 va a estar brutal, va a estar descomunal. Yo, al igual que tú, agradezco mucho que no hayan tomado el camino fácil de basarse en Wolverine, en Glotón o en Guepardo, como le conocíamos otrora.
Guepardo.
Glotón. O sea, así se llama el Wolverine. O sea, realmente,
Sí.
pero como que cuando alguien le puso el nombre al Wolverine. Dijo, ¿cómo se llamará este animalito? ¡Ay, come mucho! ¡Ponle glotón! Señor, acaba de arruinar la franquicia. O señora, no sabemos. Oigan, bueno, y la verdad, además de que le meten un montón de cuadros por segundo animando cada escena de acción, que se nota, se siente la fluidez. Se siente unas coreografías increíbles, la utilización de los poderes de una manera magistral. Esto ya lo dije en el programa especial. Como lo dice el Francomagno, los guiones los puede usted comparar con alguna novela, pero no una novela de Televisa, no una novela turca, un novelón de esos que le van a hacer llorar, le van a estrujar el corazón. La verdad, los diálogos que. Mira, Claudio Cuevas está bien emocionado.
O sea, es que la verdad a mí estos siete capítulos me han dejado sin palabras, no sé cómo expresar todo lo que me han hecho sentir. O sea, mi corazón ha latido por primera vez durante muchos años. He tenido sentimientos que no sabía que tenía.
Claudio
Entonces,
Cobas, tú ni has visto ni un episodio.
¿y eso qué?
¿Eso
Déjame
qué?
disfrutarlos.
Ay, no. Ay,
Híjole.
Claudio Cobas, estás, pero pa'l perro. ¡Pa'l perro! Mira, ya no me voy a
Ay,
acercar haciendo así porque mira cómo se me miran las como la aquí parece ya como barbilla de Skrull. ¡Ah! Oigan, bueno, entonces, pero ya para terminar mi comentario de X-Men, parece que vas a ver, como ya lo dijiste, o sea, hace que te enamores de nueva cuenta de la franquicia, hace que todos aquellos que en algún momento se sintieron rezagados socialmente, que se sintieron marginados socialmente, vuelvan a sentirse identificados con este grupo de superhéroes.
vuelvan a sentirse marginados.
No, 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 igual siguen siendo marginados, igual ya lo superaron, pero te sientes identificado con alguno de ellos. Y además, es bien ruda la caricatura, ¿eh? Es muy ruda. O sea, para empezar, por ejemplo, en este episodio 7 hubo un asesinato a cuadro. Una muerte a cuadro. O sea, eso para mí, y en una caricatura de Disney, se me hizo así de, ¡oh, Dios!
No, y oye, Neto, y ni siquiera en las de Fox original, me acuerdo, por ejemplo, cuando se animó la de X-Men o la de Spider-Man, no podían usar pistolas reales, ¿no? Usaban estas de láseres, o Wolverine no podía usar las garras contra un ser vivo, tenían que ser
Sí,
por
solo
robots.
robots.
Entonces,
Sí,
sí, es
yo me
un
acuerdo que en la de
avance.
Bambi, por decir, no vemos en cuadro cuando muere la mamá de Bambi, y ahora sí ya, ¿no? Entonces.
Ah, ¿ves cómo hemos avanzado, Claudio?
Tremendo, Claudio, qué buen ejemplo.
Bueno, oigan, entonces ya cuando, lamentablemente Claudio Cuevas no ha visto la serie, pero déjenme les digo que al final del episodio número 5 yo pensé, no va, o sea, a partir de aquí va a ir para abajo la serie, o sea, porque nada puede superar lo que vimos en el episodio 5 y no lo ha superado, pero sin embargo, le siguen subiendo a la adrenalina, le siguen subiendo al drama, le siguen subiendo al maltrato emocional al fan del cómic. Además, mezclan, hacen una mezcla, pero bien sabrosa, de historias de diferentes épocas y se siente muy orgánico, se siente a todo dar. Bueno, pero ya, cambiemos de tema porque se nos está yendo el tiempo y ni siquiera hemos hablado de lo que nos interesa, que Franco Magno volvió a ver Flash.
Ay, sí, no, ¿por qué me odio tanto? Así es. Volví a ver la película de Flash, volví a... No sé si les ha ocurrido que alguna vez ven una película que no les gusta tanto y ya en una segunda vuelta descubren detalles que les hace creer, les hace ver que no era del todo tan mala, ¿no? Que algún mérito tuvo para existir esta. A mí me ha pasado con algunas, ¿no? No Manches Frida, X-Men, X-Men Origins Wolverine.
No manches.
Pero en
El
el caso de
chanfle.
Flash, en el Chanfle, pues un clásico, ahí vendió
¿Chanfle cuál?
Acapulco,
¿Cuál chanfle?
Mexicali.
Hay que ser específicos. ¿La 1 o la
Ah,
2?
la uno.
Ah, muy
Es
bien.
el clásico
Clásico,
del Chanfle.
clásico de clásicos, por
A
supuesto.
ver, Flash, la verdad, es una película que no voy a extender demasiado porque es como está en las antípodas de lo de X-Men 97, ¿no? No tiene respeto por el personaje, se inventa toda una trama con un guión catastrófico, se burla del legado de otras franquicias. Digo, ahí fue la última vez que vimos a Ben Affleck como Batman, supongo. Ahí fue probablemente la última vez que vimos a Michael Keaton como Batman, supongo. Ahí sí tengo más dudas, ¿eh? Ahí volvimos a ver a Josh Clooney como Batman también, que eso sí, no se lo esperaba nadie. Y ahí vimos uno de los pocos casos en la humanidad donde te da asco la aparición de bebés en una pantalla. No, y no se me ocurren muchos, ¿eh? Yo creo que solo la película de El que no debe nacer me daba más miedo ver un bebé que en esta cinta que está horrible, horrible el CGI. Lo vuelvo a ver y pienso, bueno, si así iba a morir el universo DCU creado por Zack Snyder, pues de verdad que le clavaron la estaca al fondo y tenía plutonio radioactivo la estaca para que no reviva, ¿no? Mala, mala, mala Flash me provocó el desprendimiento de la retina a tal grado que ya vi mejor los gobots.
Bueno,
Pero son palabras muy, muy mayores, oiga.
que veas, que dijiste, hay algo peor que los
Me
gobots,
acercó a la diabetes, Flash. Así lo digo todo.
¿no? No, está muy canijo, está muy canijo. Oiga, pues
Ay.
bueno, después de esta tragedia visual a la cual se acaba de autoinfligir Franco Magno, o sea, nosotros tanto que te queremos y tú tanto que te odias, ¿te das
¿Quién
cuenta?
me manda, sí? ¿Quién
O
me
sea,
manda?
tantas películas que existen en el mundo. Porque
Pude
no
haber visto No
conforme,
Manches
no
Frida.
conforme, también vio Ant-Man 3.
¡Y Ant-Man! ¡Ay, no, no, no! Pero ¿sabes qué? Creo que Ant-Man tuvo el mérito que me quedé dormido en el avión. Entonces, al menos sí tuve la decencia de no verla toda. Flash, sí la acabé. Ant-Man, hubo un momento donde parpadeé y ya estaban los créditos. Y dije, ay, bueno, pudo ser peor. Pude haberla visto toda. En cambio, con Flash, como era la hora que nos sirvieron de comer, la tuve que chutar toda.
Si te das
No,
cuenta
no.
cómo te odias, Max Franquito.
Sí, me odio.
Ay,
Me
no.
odio. Me odio.
No, ya
Perdón.
no haga eso, por
Perdón.
favor. Quieras un poco. Quieras un poco. Ay,
Después de
no.
ahí a terapia.
Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Oigan, entonces, hoy vamos a reseñar unos cómics. Yo propuse uno. ¿Y quién propuso el otro?
Yo.
Y el pobre Franco aquí está en medio
No, no, no.
de esta. ¿Qué es? No es
Yo
batalla.
viendo Flash, obviamente, o sea, yo qué iba a proponer si se me secó el cerebro. Nada.
Es cierto, ya viene marchito del seso. ¿Cómo le va a
Ya
pasar
me...
algo? Así está muy cañón. Ay, Franquito. Entonces,
¿De cuál
¿con cuál
hablamos
quieres
primero?
empezar? ¿Con el que reserva? A ver. ¿Cuál vamos a reseñar primero, Franquito? Tú di.
¿Qué les parece si comenzamos con el que propuso Neto? Que se me hace una propuesta visual y hablando de guiones, muy buena. Nada más que no, con todo y que anduve por allá, no domino muy bien el francés, así que tú preséntalo.
A ver, por favor.
A ver.
Fíjense que hoy sí no hice mi tarea, me limité nomás a recomendarla. No sé quién, no, la publica Dark Horse Comics y fue impresa en China, es lo único que sé. Se llama Always Never. Always Never es un, todo el arte, todo el guión, toda la obra es de Jordi Lafebvre. Si se fijan, los dos paraguas forman un corazón. Y abajo vendría el reflejo de una pareja ya anciana. Este señor, el que viene ahí, se llama, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Zoe? ¿Cero? Ay, no me acuerdo. ¿Sone?
Seno.
No me acuerdo los nombres.
Seno.
Seno.
Seno y Ana. Seno, es que no sé ni siquiera cómo empezar a describirlo. Es una obra muy bonita, es una obra que no esperaba que me hiciera llorar como me hizo llorar. Escrito y dibujado por Jordi Lafebvre, y los coloristas sí es esta Clément Sapin y Jordi Lafebvre, el mismo también colorea.
Hay que decir que aunque lo publica en Estados Unidos, Dark Horse originalmente es francés, ¿no?
Es
Sí.
francés.
La estética del dibujo está impresionantemente sui generis. Yo no había visto un estilo de dibujo que se asemejara a algo. Quise yo equipararlo a algo, no pude. No pude porque tiene un estilo muy particular. Comienza con este par de personas, adultos mayores. A él se le arruina un poco el paraguas. Se encuentran por primera vez después de 37 años. Esta es una historia de amor. Una historia de amor que se tardó en cocinarse 37 años. Largos años. Él, un dueño de una librería que se fue a alta mar, que se fue al Polo Norte, que se fue a hacer expedición por el mundo, y ella que dedicó su vida a hacer una carrera política en la ciudad esta en donde está situada la historia. Es una historia que empieza con el capítulo 20, que es cuando ellos ya son mayores. Y conforme van hablando, sueltan algún tipo de detalle que se va a ver en el capítulo anterior o el capítulo siguiente. Van haciéndose más jóvenes. Esta es la probable culminación de este gran amor que entre estas dos personas se conocieron al principio bueno, al final de la historia, sin diálogos, porque ya ni siquiera tienen la memoria de qué era de lo que estuvieron hablando cuando se conocieron. Se conocen en un barco y ese capítulo, que es el capítulo 1, sí va en reversa. Es un capítulo que si quieres entenderle mejor, lo empiezas a leer de atrás para adelante, pero si quieres irle llevando la secuencia deseada del autor, es ir imaginándote el capítulo 20 y cómo llega hasta el 1. Es una historia muy bonita, es una historia que narra diferentes momentos de la vida, di narra diferentes momentos de la historia humana, no nada relevante, pero sí otras costumbres, o sea, no me refiero a nada relevante, sino a nada que podría parecer no trascendental, sin embargo, habla de cosas importantes de la vida, cómo vivían las amistades antes, cómo se vivían los romances antes, se parecen, no se parecen, es una historia muy bonita. Las expresiones faciales son caricaturescas, pero te expresan a la perfección los sentimientos que están profesando en ese momento los personajes. Duele porque habla en ciertos momentos de amores platónicos prohibidos. Duele mucho cuando ella decide casarse. Duele mucho cuando él lanza sus cartas al mar y jamás van a encontrar respuesta. Pero y luego te da algo de esperanza. Tú tienes un amor platónico con el cual pues nunca tuviste el intercurso, pues a lo mejor ya cuando esté Rufles, aunque necesites del Viagra, pues ahí va a estar. 10 de
Bueno.
10. No, ¿sabes cuántos son? 5 omelette du fromage sobre 5. Usted, mira, Franco, como es veterano, también entendió la referencia.
Sí. El
Omelette
laboratorio
du
de
fromage.
Dexter. Sí, cómo no. Claudio, no sé qué
Súper.
quieras decir.
Fíjate que a mí también me gustó mucho visualmente. Se me hace así verdaderamente muy europeo, ¿no? O sea, y más así muy francés. O sea, sí, el estilo del dibujo, el estilo de la historia, sí se, o sea, como que inmediatamente para mí, o sea, nomás de verlo y empezarlo a leer, sí se me hizo así como que muy europeo, ¿no? O sea, muy del estilo de las historias que ellos cuentan, sobre todo en cómics, y que no son tan, a lo mejor este tipo de historias no son tan comunes, pues, de este lado, ¿no? O sea, con esta cuestión, pues muy bonita, ¿no? Que todo está bonito, pues, o sea, que así en el dibujo, los colores, o sea, todo se me hace bonito, pues, o sea, ¿no? Y te digo, esa forma de contar las cosas que, pues así, o sea, como que muy sencilla, ¿no? O sea, pues, digo, es una historia de amor, pero pareciera como que, digo, no hay, o no les siento así como que, siento como que de este lado siempre tiene que haber algo espectacular, ¿no? Y en esta no, es una historia simplemente de dos personas que se quieren, que por sus circunstancias y por su forma de vida, no pueden estar juntos durante muchas etapas de su vida, ¿no? Como que a lo mejor si hubieran estado juntos desde el principio, hubiera sido un problema y no hubieran sido felices. Pero como que después, o sea, como que se reúnen en el momento en el que deben de reunirse y que, porque siento yo que si cualquiera de los dos hubiera en algún punto cedido para vivir como vive el otro, ¿no? No hubieran sido felices, ¿no? Porque ella era como que, él tiene mucho la onda del viaje, de sus descubrimientos, de sus experimentos, que tiene que viajar, y ella tiene mucho la onda de su ciudad, de trabajar por ella, muy de política, ¿no? Entonces, siento yo como que es eso, ¿no? O sea, somos dos personas que estamos enamorados y nos queremos mucho y todo, pero no podemos estar juntos en estos momentos, ¿no? Y esperan el momento exacto, ¿no? Digo, ella hace su vida, tiene su esposo y su hija. Él no, él por su forma de vida, de que siempre está en movimiento, no crea una familia, pero siempre están en contacto a lo largo de los años, ¿no? Y siento yo que es en el momento exacto donde ellos, cuando ya terminaron de hacer lo que tenían que hacer, ahora sí es como que, ahora sí vamos a estar juntos, ¿no? O sea, ahora sí ya podemos estar juntos. O por lo menos así es como yo la vi la historia, ¿no? Y te digo, simplemente es eso, ¿no? Para mí, y te digo, yo lo veo así como que en Europa se presta, hay mucho de este tipo de historias donde son simplemente historias bonitas, historias que te dejan algo, ¿no? Y no tienen que tener nada, digo, él no anda por allá al mundo salvando al mundo ni peleando monstruos, ella no tiene así como que una vida súper acá. Estrepitosa, ella es política y le echa ganas a la política y todo, pero, o sea, te digo, lo importante aquí es eso, no siento yo, el amor que se sienten, cómo a lo largo de los años sigue ese amor, a pesar de que cada uno de ellos hace su vida y saben que en algún momento se van a encontrar, ¿no? Y cuando llega el momento lo hacen, y es, o sea, y siento que lo padre de esto es. Como para ellos este reencuentro es tan importante como si fuera la primera vez, ¿no? O sea, ese no nunca perdió su magia, siento yo, ¿no? Lo que había entre ellos nunca pierde la magia, porque cada momentito cuando se hablaban por teléfono, cuando platicaban y se ponían en contacto después de años, siempre estaba esa magia ahí, y al final, cuando por fin están juntos, que es el capítulo primero, ¿no? O sea, tú ves verdaderamente cómo esas dos personas estaban destinadas, ¿no?
Muy bonito, muy, muy bonito. Yo, antes de que el Francomagno nos avasalle con su verborrea atómica,
Va a decir que no le gustó.
yo quiero decir que hay tres momentos en el cómic. Bueno, uno, cuando ya les dije, cuando me hizo llorar, cuando ella acepta la propuesta de matrimonio del esposo. Pero hay tres momentos en los que me parece el dibujo brillantísimo. O sea, si siempre se me hizo brillante, eso se me hizo descomunal. Primero, hay una sesión fotográfica en la oficina de la alcaldía, donde culmina con un desnudo bastante artístico. Ese dibujo, o sea, me hizo una sonrisa de aquí a acá. O sea, tipo Joker, fue una sonrisa muy natural que me nació y que solo se puede dar en este tipo de obras literarias. Me encantó, no sé si a ustedes si les impactó el desnudo ese. La
Y luego,
escena
luego te vas a
cuando...
eso, Neto.
Espérense, la escena cuando hace mucho calor en la ciudad y él está en una playa y ella está en su oficina y se queda en calzones ella y él en solo en pantalón y que el escritor los junta como si estuvieran en el mismo lugar geográficamente, se me hizo brillante. Y la escena cuando tienen la lluvia de ideas para crear la solución para no destruir la librería con ese puente horrible que construyeron, esa escena... Se me hizo unos dibujazazos increíbles. Denotan una genialidad, pero ya es todo lo que voy a decir. Ahí dispensen. La interrumpí. ¿Y tú cuánto le vas a poner, Claudio Cuevas?
Yo el 5, 5 de 5.
¿Cinco omelette du fromage?
Sí. A ver, Franco, Franco,
A ver,
Franco.
Franquito.
Bueno, yo... No sé si puedo agregar mucho más porque creo que en efecto sus dos opiniones abarcan y visten muy bien lo que fue y es este cómic. Yo me quedé mucho con el nombre en francés de la obra, que se llama, perdón, Neto, lo vas a ver pronunciar bien,
A
es
ver,
Malgré tout en
malgré
francés,
tú, a pesar de
Malgré tout.
todo.
El original en español sería entonces A pesar de todo y sí, es finalmente la historia de un amor persistente pero imposible. Una historia de dos almas destinadas a gravitar juntas, pero no tocarse muchas veces, ¿no? Un poco como un eclipse o como un fenómeno cósmico. Son momentos muy especiales en sus vidas donde están completamente alineados, pero irremediablemente en todo momento también están relacionados. Es como también dice Claudio, no es una historia de parafernalia, de acción, de que demuestra que el cómic no se trata necesariamente de tocar los temas de lo imposible, pero sí de estos tipos de historia que, aunque no sean espectaculares para la vida íntima de las personas, sí lo son, porque el enamoramiento, el rompimiento, el amor en pareja, el saber que lo anhelado a veces no está al alcance de la mano, es parte de la vida de todos, todos, en algún momento, pronto, tarde, mucho tiempo o brevemente, lo vamos a experimentar. Y creo que esta manera tan entrañable en cómo lo plasma el autor es lo que lo vuelve extraordinario. El dibujo también, visualmente, la narrativa es espectacular. Espectacular. Estamos hablando de un autor que lo mismo te da seis cuadros por página y cada uno es una obrita de arte, porque no escatima en detalles, que lo hace con splash page, que lo hace con una narrativa muy dinámica. Es un cómic que a pesar de que no es tampoco tan cortito, sí se siente que se va muy rápido, ¿no?
Sí.
Como es tal cual, como la vida misma, un suspiro que se queda en la memoria, a pesar de todo.
Malgré tú.
Uy.
Exacto.
Que me pague Jean-François. Esto es gran
Exacto.
cómica. 5 de 5. De verdad es una joyita que te devuelve la fe y vuelve a demostrar que el cómic es en efecto una bella arte. Bien, bien aplicado, bien hechecito. Es como la música, como el teatro. Tal cual, ¿no? Es una expresión artística. Se suprime este sí, se merece lugar en tu repisa. Si tienes ahí un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez o del Jordi, tíralo a la basura, quema la repisa, pero pon este cómic.
Muy bien, muy bien. Sí, estuvo muy, muy chido. Y digo, no sé si haya una versión en español, a lo mejor, pero a lo mejor en España, ¿no? O sea, que por allá exista. Por lo menos la versión que se puede conseguir fácilmente es esta de Dark Horse, ¿no? En Estados Unidos, en inglés. Y sí, vale mucho la pena, sí está muy chido, ¿no? O sea, te digo, es algo diferente, pues, a lo que estamos acostumbrados de este lado del mundo, ¿no? En la cuestión de cómic. Y pues no sé, Neto, a ver, entonces, ¿qué? Vamos a abrir esa bolsilla sorpresa.
Esta bolsita sorpresa que son las semillas del ermitaño. Vamos a abrirla, vamos a ver. La neta, no tengo ni la más remota idea de qué sea. Ojalá tuviera aquí unas tijeras a la mano, lo cual no tengo, pero mira, aquí tengo unos dientes de guepardo. O sea,
Yo voto que van a ser unas lentejas.
ojalá fueran lentejas porque me encantan las lentejas. Miren, ya
Van a
por
ser
fin pude abrirlo.
lunetas.
Unas lunetas.
A ver, ahora sí. En dado caso de que, mire, que me meto, que a Metro Indios Verdes en hora pico, en vez de desfallecer, me voy a comer una semilla del ermitaño que desconozco qué rayos sean, pero ahorita mismo me voy a sentir mucho mejor. Las voy a cuidar, lo voy a consumir con sumo cuidado. No sabe a nada, sabe dulce. Ahora lo voy a morder. Tal vez pierdo una pieza dental porque son duras, son muy duras, son exageradamente duras.
A lo mejor no son para chuparse, no para morderlas.
Creo que definitivamente son para morderlas, para chuparlas.
¿Esos qué efecto tenían en la caricatura que él pasaba con Dragon Ball
Me
con
hacen
eso?
sentir mejor, mira, ya me siento
Ah,
mejor.
okay.
Ah, ok.
Ya están agarrando poco a poco sabor a manzana verde. Bueno, a sabor artificial de manzana verde, porque las manzanas verdes, pues obviamente no saben así. Ya lo rompí. Están aciditas. Son completamente sin chiste.
O sea, lo chido es la bolsita.
150 pesos tirados a la mierda.
Ay,
¡A la
no, no.
mierda!
Es que,
Aunque
¿sabes qué?
están ricas.
Son de esas cosas que dicen, lo van a guardar, lo van a atesorar y nunca se lo van a comer. Entonces, échale lo que quieras, ¿no?
Semillas del ermitaño de Dragon Ball. Lo que
Muy
comemos los ñoños.
bien. Ay, no. Te vas a ir ahí al metro y ¿qué onda? ¿No quiere una semilla?
¿Quiero una semilla del ermitaño? Ok.
Vas a llegar así con el, oye, ¿no te quieres sentir bien?
No.
Ay,
Bueno,
bueno,
ni
ni
modo,
modo.
no todas se ganan, amigos. Y en este programa, cada que comemos una fregadera de estas, siempre perdemos.
Ay, bueno, ni modo, ni modo.
Bueno, ni modo.
Bueno.
Digamos con la, después de haber tenido esta sensación. Creo que debimos de haber empezado reseñando el cómic que nos recetó, nos recomendó el Claudio Cuevas, porque es una cosa en apariencia lovely, en apariencia muy adorable, pero realmente es una cosa horrorosa. Una cosa espantosa. Una cosa que te va a dar pesadillas. Entonces, vamos a platicar de más allá de.
Ahí está ya.
Ahí está.
Más allá de los árboles donde nadie ve. Cuéntenos, por favor,
Exactamente.
amigo, ¿de qué va?
Pues es una historia, como pueden ver, o sea, de inicio, ¿no? El dibujo es muy como de historia de libro infantil, de cuento así bonito, con animalitos, de historia que te va a dar así como que una moraleja. O como comentaba Franco antes de grabar, de tipo tarjeta de que te regalan donde te desean buena suerte y que te sientas bien, ¿no? O sea, tiene toda esa estética por fuera, ¿no? Cuando le empiezas a leer, todo es el diseño de personajes, es así, ¿no?
Y en acuarela.
O sea, de cuento infantil, ¿no? Pero el giro es que este pueblito, pues, en este pueblito vive una asesina en serie, ¿no? Que es lo que vemos en el primer capítulo, que como es un pueblito pueblito muy chiquito, es una asesina en serie que no mata en el pueblo, ¿no? Ella, como tiene mucho cuidado y todas esas cuestiones, y decide siempre ir a la ciudad para hacer, de vez en cuando, ¿no? Cuando tiene así como que esas ganas de asesinar, decide ir a la ciudad a buscar a alguien al azar, para que nunca la ubiquen y nunca pasen, hasta nunca puedan sospechar de ella. Y ella en el pueblito, pues es una figura reconocida y es una figura que todo mundo quiere, ¿no? Y en general, pues el pueblito es un lugar bonito, ¿no? De cuento, así, donde todos son felices y viven así, pues las familias, o sea, todo es así como un cuento bonito, ¿no? Pero el detalle es este, ¿no? La inserción de esto, de la cuestión de un asesino en serie en un ambiente de este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos ahí va la historia. No sé ustedes qué opinen, qué les gustó, qué no les gustó, o qué dicen.
Bueno, a mí me gustó mucho esta mezcla de dibujo completamente naive, completamente inocente, con acuarelas, que le da esta sensación de inocencia, esta sensación de happy, no de Happy Tree Friends, de como lo dijeron ustedes, de tarjeta de, ay, que cumplas muy felices 15 y seas felices por siempre. Pero pues es que aquí pasan cosas muy horrendas, pasan cosas espantosas. Me gustan los diálogos, me gusta mucho cómo crean este ambiente de peligro, cómo crean esta sensación de sociopatía de parte de la osita, que no muestra ningún remordimiento al asesinar a personas, que hace unas cosas horrendas como drenarle la sangre o sea, lo de Goya, de Huella. Le corta el cuello, lo abre en canal, le saca toda la sangre, y una vez que hace todo eso, lo parte en cachitos. ¿Qué cosa tan asquerosa nos acaba de hacer leer el Claudio Cuero? Acaba y esos pedazos los mete en latas de pintura, hace agujeros, tapa los agujeros, y nadie jamás sabe. Nada más hay gente desaparecida y se acabó. ¡Qué cosa tan horrenda! Cosas que probablemente pasan en la vida real, ¿no? Pero, pues ya, digo, estuvo bien. En la jiribilla doble de esto es que al final del tomo número uno hay un desfile y una cabra que vimos en la página 3 o 4 de este cómic está abierta en canal y expuesta para que todo el pueblo la vea. Entonces ella dice, si empiezan a hacer investigaciones van a poder dar conmigo, entonces voy a tener que encontrar al asesino o asesina y darle crán a la alacrán.
Exacto, como que va a ser la competencia de dos asesinos seriales, ¿no? Para ver si uno puede, ¿cómo se dice en español? Outsmart, el otro.
Pues superar al otro, pero sí, en inteligencia, no sé cómo se dice en español.
Bueno, entonces, como que esa va a ser la trama, ¿no? El encuentro de dos asesinos en serie en este pueblito que es así como que todo bonito.
Así es. Tranquito.
Bueno, usted meta en una licuadora a los personajes de Winnie Pooh con la trama de Dexter, pero la serie de televisión, no la de laboratorio de Dexter. Y tiene este cómic, como dijo... Mencionó Neto y Claudio, o sea, te puedes ir por la finta de los dibujos que se ven muy cute, son como los dibujos estos de Twitter de a mimir, o sea, bonitos, te recuerdan un típico cuento de Walt Disney, pero se va poniendo truculento, bien desarrollada al menos los primeros tomos, obviamente los primeros capítulos, bien desarrollados los personajes, sobre todo la principal, la asesina, la osa. Está pues con estas dos caras, ¿no? Y además de que está diseñada de tal manera de que siempre tiene ese dejo de sociópata. Y del otro lado, el resto de los personajes, ninguno es tan inocente como parece, a pesar de lo que su aspecto como de botargas de feria infantil, todos tienen algo que ocultar y estoy seguro que lo seguiremos descubriendo. La verdad sí me gustó el cómic. Yo lo abordé con mucho escepticismo precisamente por las primeras páginas, pero al final creo que es una historia bien, bien, bien escrita, está interesante y me anima, a diferencia de otras sugerencias de Claudio, a leer todos los tomos, ¿eh? Yo creo que sí lo voy a seguir. Y mira, que no es poco después de habernos hecho leer otros cómics. Yo no los voy a mencionar porque no vale la pena. No los van, esos no se van a monetizar.
Sí, o sea, fíjate que sí, a mí también me sí te deja intrigado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con los siguientes números? Ahorita estaba pensando también, es como esos animalitos que ponen en las tazas, ¿no? Así como que en esas que tienen de cerámica, tienen ahí las abuelitas ahí.
En vitrina, sí.
Entonces, te digo, como que esa es la combinación chida, ¿no? La inocencia de la forma de cómo se ve todo. Y lo que el trasfondo de cada personaje, ¿no? Como dices tú, que no todos son inocentes ni nada. O sea, como que, porque empieza la investigación de quién pudiera ser, y todos empiezan luego, luego a sacar las garras, ¿no? O sea, de que fue este güey, no fue aquel, porque él le hace tal cosa, ¿no? Y empiezas a ver cómo se empieza a desmoronar, por así decirlo, la estructura o toda esa felicidad que se veía por fuera del pueblito,
En
¿no?
apariencia.
Cómo este caso empieza a ponernos a todos como histéricos, paranoicos, y se ve chido, ¿no? O sea, cómo el cambio, ¿no? Todo esto. Y sí está interesante, sí me gustó, sí me gustó. A mí también.
Sí, definitivamente. Mira, le quiero poner 5 sobre 5, pero es que no me gusta tanta violencia, la neta. Pero es una historia muy bien contada. Es una historia muy bien contada. Es una historia muy bien dibujada. Y los diálogos son groseros, contrastando de nueva cuenta con la cuteness, la adorabilidad de los personajes. Me gustó, sí me gustó mucho. Es que realmente no tengo ningún pretexto para no ponerle el 5 sobre 5 calzones sangrientos. Caldos de calzón.
No sé, tú
5,
Franco, ¿qué le
pues,
pones?
ya.
Un raro caso donde tenemos dos cómics muy buenos, muy diferentes, además. Mientras que el otro era algo que creo que toca muchos corazones, este toca la tripa, realmente. Entonces, tiene su mérito también, como dice Neto, ¿no? Creo que funciona más todavía por el contraste entre lo cute de los personajes, que se ven todos pachoncitos y bonitos y resultan ser unos liantes de cuidado. Entonces, buena historia, buena trama, muy buen dibujo, también coincido, es muy buen dibujo, es muy, muy coherente siempre la narrativa, no hay un punto donde cambie, ¿no? El estilo es peapa, bien hechecito, entonces también le doy 5 morongas a este.
Y fíjate
que yo creo que eso es lo que el estilo del dibujo y que no lo pierde hace más impactantes las escenas de violencia, ¿no? O sea, porque se siguen viendo bonito todo, pero dices tú, ay, güey, está el mono ahí destripado, ¿no? Entonces, eso también es, yo creo, como que parte de lo chido de esta trama, ¿no? De esta historia, los contrastes que, o sea, estamos acostumbrados o programados a que cuando ves un osito así, todo bonito, ¿no? No lo crees capaz de hacer algo malo, ¿no? Entonces, y aquí te lo ponen así, como que el extremo de maldad, entonces como que sí es así, como que, ay, güey, qué pedo. Entonces, yo también le doy el 5. Si es de esos raros casos, ¿verdad? De que los dos cómics que escogimos fueron éxito. Me da gusto que Neto ya está aprendiendo de mí a escoger cómics. Después de tantos años, me ha costado trabajo, pero bueno, lo veo que está aprendiendo bien.
Mira, tu comentario me incita a comerme otra semilla del ermitaño.
Para sentirte mejor.
Tu comentario
Ay.
lleno de falsedades, lleno de mentira.
¿Dónde compraste eso, Neto? ¿Ahí en un metro o en la tienda
¿Qué?
oficial? Tu
Esto
bolsa
que
esa.
creo en el metro. No, en Coco Rocao, Coco Rocao. Aquí dentro hay un dulce paraíso.
Ah, bueno.
Coco Rocao. Ahí está.
Muy bien.
Patrocíname, patrocínanos, Coco Rocao.
Bueno, vas a ir a decirles, oiga, esos dulces no saben a nada.
No, aquí saben chido. Ya después de que sí. Oigan, pues
Bueno.
bueno. Entonces, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Les agradecemos mucho, ya les dije a ustedes, pero también al Franquito, que ya no es invitado, ya es parte aquí del show. Lo queremos un montón, lo admiramos un montón. Y pues gracias por hacerte el tiempo en tu apretada agenda y estar aquí con nosotros y darte tiempo de leer estos dos cómics que estaban larguillos.
Pues no, es todo. Suscríbanse, comenten, denle like, compártanlo y escriban para que ahí en sus comentarios para que Franco esté más seguido aquí con nosotros.
Gracias, muchachos, siempre un placer, y sobre todo sigan viendo la serie de X-Men 97. Creo que nos va a terminar dando una muy muy buena sorpresa, y aquí vamos a estar para comentarla, para espero disfrutarla y no terminar haciendo de tripas corazón. Entonces, a ver.
Bueno. Así es. ¿Y qué les parece también si hacemos un especial de final de temporada de X-Men 97?
Muy bien.
Sí. Comenten si lo quieren.
Si llegamos al millón de likes.
Cálmate, Mr. Beast. Ándale, pues. Muchísimas gracias, Franco. Muchísimas gracias, Claudio Cuevas. Muchísimas gracias a usted, público conocedor, que llega hasta este punto del programa. ¡Arrivederci!